así pues de asunto, y desconocía, por ejemplo, el hecho de más acciones ni cosas de estas, porque son cosas que yo hacía en los años 70 y que encuentro fuera de lugar ahora, pero sobre todo por una cosa, por la sencilla razón de que se están volviendo a poner de moda, ¿no? Y ahora sí que son modas, no son una necesidad imperiosa que manifiesta algo que se lleva dentro o un camino de escape que se encuentra para decir algo, sino que es que puede ser que realmente sea una moda. Entonces, eso lo he rechazado, ¿no? Quiero decir, lo he rechazado desde que he terminado de hablar con vosotros a las 2:00 a este momento, hasta este momento, ¿no? Por otro lado, hay otra cuestión, y es que yo no soy un artista de repertorio, quiero decir, yo no tengo, como una cantante de ópera, mis arias y mis, y, en fin, mis intervenciones programadas. No lo consiento por una simple cuestión de coherencia con lo que podría ser una definición de arte, y por otro lado, no me divertiría. Y aquí enlazo con lo que os decía esta mañana, claro, mi intervención de esta mañana pretendía ser egoísta, como os he dicho, que siempre por gurú que sean, pero pretendía ser también divertida, es decir, provechosa y divertida. En este caso, si yo viniera con una pieza de mi repertorio, no sería divertida para mí. Entonces, he renunciado a esas dos cosas. Pero como la cosa, como la, el asunto corría a prisa, era urgente, entonces he decidido hacer una especie de interpretación muy personal, que no pretendo que se interprete como tal interpretación por parte de vosotros, porque requeriría una profundización en el asunto que estoy seguro que es imposible que tengáis. He pretendido hacer una interpretación personal de lo que es ese texto que yo escribí sobre la propuesta de Pedro, que se llamaba Indicios razonables de irracionalidad. Lo primero que se me ha ocurrido, aparte de que acuda alguna vez al texto en sí, lo primero que se me ha ocurrido es esta cuestión que aparece en el texto, y esto procuraré que sea una cita pasajera, de los indicios irracionales de racionalidad. Habréis visto que está descrita una especie de teoría, que concretamente fue medieval, por la cual se valoraba el número de ángeles en 99 veces el número de seres humanos habidos y por haber. Habréis visto también que la explicación es muy racional. Dado que en la parábola del buen pastor, cuando el buen pastor deja a las 99 ovejas sanas y se va a buscar a la oveja perdida, a la descarriada, de ahí dedujo el sano pensamiento o el beato pensamiento religioso que eso se podía transponer perfectamente al estado del ser humano, un descarriado y 99 recogidos en el aprisco, o sea, 99 sanos. Entonces, de ahí dedujeron, ¿quiénes son los sanos? Los ángeles, por ejemplo, los ángeles de la guarda, ¿y quiénes son los descarriados? Pues todos los que todavía no somos ángeles, ¿no? Y dijeron, bueno, pues ya está, resuelto el problema de cuántos ángeles hay, hay 99 por cabeza, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de indicios irracionales de racionalidad. La irracionalidad del argumento está sostenido en una tremenda racionalidad aritmética, por no llamar matemática. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo en mi texto pretendía hacer una alusión de dar la vuelta al título que podíamos llamar oficial para mí, queriendo insinuar que no todo es, que no todo es oro, mejor dicho, que no todo lo que reluce es oro. Dejado esto, voy a pasar a lo que yo me he estado durante este par de horas que he tenido, me he estado preparando, que, os repito, en mi mente establece una relación con el texto, pero que probablemente esa relación sea imposible de captar porque no está absolutamente imbuido de lo que es el espíritu con el que se escribió el texto. Tengo un número uno que es lo cotidiano. Bien, lo cotidiano, indudablemente, bien, lo que he dicho no me priva de hacer referencias al texto, referencias coloquiales, podríamos decir. Lo cotidiano, bueno, seguramente todos podemos dar una definición, ¿no? Si os pregunto a cualquiera de vosotros qué es lo cotidiano para ti, pues va a variar muy poco de uno a otro. Entonces, ¿lo cotidiano como qué? Bueno, lo cotidiano como acontecimiento exterior a mí que ocurre, como acontecimiento que yo realizo cotidianamente, pues casi me dan ganas de decir, vaya usted a saber, ¿no? En cualquier caso, quedémonos con lo cotidiano. Lo cotidiano en el texto que yo os presenté, pues probablemente no es nada o lo es todo. No es una forma de salirme por la tangente, ¿no? Quiero decir, para mí nada de ese texto es cotidiano, pero admito perfectamente la posible cotidianidad del espíritu con que puede estar escrito ese texto, que repito que no es mi espíritu. Ahora bien, lo cotidiano es el día del presente, pero todos los días son días del presente en su momento, y todo aquello que en cualquier día del presente, recuerdo, todos los días son días del presente en su momento, y cotidiano es todo aquello que en cualquier día del presente, por ejemplo, el día hace 7 años, 3 meses y 2 días, cualquier acontecimiento que en un día del presente repercutió en los futuros días del presente. La irracionalidad puede asentarse un día en mí y quedarse perennemente en mí. Yo procuraré que no ocurra o procuraré que ocurra. Entonces, el hecho de ser racional, en el feo sentido de la palabra, casi podría decir racionalista, como a mí me sucede ser, ¿no?, generalmente, es una secuela de un presente, de un día presente, o sea, de un día cotidiano de hace un puñado de tiempo. Creo que no. Creo que es una consecuencia de un día elaborado tal vez hace un puñado de tiempo. ¿Quiere decir esto que la racionalidad es producto de elaboración? En cierto sentido, porque aunque somos racionales, y en el texto habla, recuerdo en un momento, de que el ojo del animal ve sin posibilidad de error, a pesar de ser un ser irracional, y yo creo que precisamente porque es un ser irracional, yo puedo haberme fabricado mi racionalidad a toque de corneta, por así decir. O sea, prefiero la racionalidad de prescindir de las sorpresas frecuentemente muy agradables de la irracionalidad. El número 2 es un objeto. Y he hecho 2 apuntaciones. Tener un objeto y tener por objeto. Yo personalmente no soy capaz de, en este lenguaje de la irracionalidad que yo he criticado tan durísimamente en el texto, encontrar espacio para la expresión tener por objeto. Porque me cuesta trabajo que se tenga por objeto el no tener objeto, porque la irracionalidad realmente no tiene objeto, es un escápese el que pueda por donde pueda. Recuerdo también que en el texto, en un momento, habla de que alguien me había dicho un comentario, precisamente hablando de esto, que yo le dije, oye, tengo que escribir algo sobre esta cosa, y me he sentido inclinado a escribir sobre la irracionalidad. Y entonces él me dijo, la irracionalidad es cosa de ricos, y me pareció perfecto, ¿no? Entonces, ¿puedo yo tener por objeto ser rico? Dicho así, sí, pero ¿puedo yo tener por objeto un objeto que sea la riqueza? Dicho desde la mente irracional, lo veo dificilísimo. Me doy cuenta del lío, ¿no?, que estoy diciendo, pero perdonadme por las excusas que antes he pedido. Es decir, ser rico, en el sentido de tener el bolsillo repleto, puede ser como objeto una pretensión que seguramente todos tenemos, ¿no? Ahora bien, la expresión castellana tener por objeto ser rico invalida cualquier sentido de racionalidad. Es decir, entra dentro de la irracionalidad y lleva, por ejemplo, a jugar a la lotería muchísimo, cosa que es perfectamente irracional, aunque sus resultados a veces son muy racionales, son bastante más racionales que lo de los 99 ángeles por humano, ¿no? Entonces, admito la pretensión del objeto de la riqueza, propio de la irracionalidad, como decía mi amigo, pero veo tremendamente dificultoso que la racionalidad pueda dar lugar no a un objeto, que sí lo puede dar, sino a un tener por objeto. Es decir, lo que os decía esta mañana, a un propósito personal de compromiso de cualquier tipo. El número 3 dice lo privado. ¿Lo privado qué es? Lo secreto, porque muchas de las cosas irracionales desvinculadas con mucha frecuencia de la realidad pasan por secretas. ¿Por qué? Por ejemplo, se tienen expresiones como las ciencias secretas, ¿no? Contradicción palpable, puesto que la ciencia parece ser producto de la racionalidad, la ciencia tal como la entendemos, claro, parece ser producto inexcusablemente de la racionalidad. Entonces, ¿a qué viene a cuento en esta intervención mía esta anotación de lo secreto personal, lo íntimo o lo secreto cósmico, incluso, si me apuráis, ¿no? Pues viene en el sentido, yo aquí lo he puesto en un sentido irónico, ¿no? Es decir, aquello que es secreto, pero ¿por qué? No porque sea secreto, sino porque dificulta el acceso. ¿Y cómo dificulta el acceso? A base del torpedeo de la irrealidad. Es decir, yo, ¿cómo no puedo manejar este asunto? Lo convierto en secreto por mi santa voluntad y lo rodeo de irrealidades que lo hacen secreto. Pero no es que yo sea secreto, sino que yo, obsesionado por, a veces, por ejemplo, por hacerme ininteligible, lo secretizo, podríamos decir. Eso es una mirada hacia afuera, que es otra anotación que tengo, es una mirada hacia afuera tremendamente interesada, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, puedo estar hablando a vosotros con el interés de transmitir algo que os pueda ser útil, bueno, en la medida que sea, ¿no? Yo procuro que, a mí me gustaría que fuera muy útil, pero probablemente va a ser muy poquito útil. Pero bueno, digamos que cada uno de vosotros saca en limpio de mi intervención una palabra. Creo que es suficiente y ojalá que siempre que habláramos con alguien o con un grupo o con lo que fuera, consiguiéramos sacar una palabra en limpio. Entonces, la mirada que sale hacia afuera, la mirada mía que sale hacia afuera, intentando desnudar el secretismo, esta es la pretensión, intentando desnudar el secretismo interesado con el que se reviste el mundo irracional. No quiero decir el mundo fantasmagórico, sino el mundo irracional, que, repito, se ha irracionalizado desde dentro la gran mayoría de las veces. Número 4. Un momento. A cada paso tenemos un momento, ¿no? O sea, mis momentos son a cada paso, si existiera esa expresión, ¿no? Y estaría bien acuñar una expresión de este tipo, porque imaginaos una vida formada de a cada paso. Bueno, realmente sería la vida que vivimos, que la dividimos a veces en segundos, en minutos, en horas, en días, en años, y ahora está poniéndose de moda en estos momentos dividirla en siglos, ¿no? Como si el siglo significara algo, o en milenios más aún, ¿no? Entonces, los a cada paso de nuestra vida, edificados, no edificados, no olvidados, o sea, tenidos en cuenta, constituyen nuestra vida. ¿Eso qué es? Pues es un momento, es lo que yo llamo, lo que yo he aquí puesto como capitular, un momento, y a continuación, a cada paso. Entonces, dejemos por un instante de llamar momentos y llamemos a cada paso a nuestras intervenciones. A nuestras intervenciones, quiero decir, en todo, o sea, al paso, como decíamos esta mañana, a esos pasos que hemos estado discutiendo. ¿Qué ocurre en cada uno de esos pasos? También parece que seguramente esto lo he pensado influido por lo de esta mañana. El profesionalismo, en el sanísimo sentido de esa palabra, ¿eh? Yo siempre acostumbro a decir que quisiera ser artista profesional, pero que de ninguna manera quisiera ser artista profesionalizado. Es decir, el profesionalismo sano, el de aquel que vive la profesión como ejercicio de una faceta de su vida, o tal vez de la faceta de su vida, frente al profesionalizado, que es sencillamente el que vive su profesión de un modo burocrático. Pero también ha habido una ligera referencia esta mañana a todo esto. Entonces, yo quisiera unir el momento, un momento este que he dicho, con el momento profesional, y también introducir esta versión que podríamos llamar íntima, a la que yo he dado el nombre de cada paso, unir el a cada paso con el profesionalismo sano, este que os he nombrado. Entonces, a cada paso, yo, en este caso, como artista, tengo que ser responsable de la actividad profesional, de todo el continuum que puede ser la vida profesional, que es la vida. O sea, borremos el profesional, porque si realmente somos sensatos, se puede borrar perfectamente el profesional, es la vida. El provecho. Bueno, el provecho es la acción conspicua de mí mismo, el que yo actúo en uso de ese compromiso que hemos hablado también esta mañana, y no hay que ir más allá de ello. Es decir, la acción conspicua privada de la que respondo privadamente, no ninguna otra. ¿Por qué he apuntado yo esto aquí? Porque el mundo de la irracionalidad tiene muchas ventajas, pero tiene una incuestionable, y es que aleja el control mío personal y el control general. Es decir, a la cuestión de los ángeles, yo no puedo oponer argumento, puedo poner argumento, pero no puedo oponer pruebas, testimonios, razones racionales, sino que generalmente tengo que someterme a decir, oye, pues mira, es posible, no lo creo en absoluto, tal, pero es posible. Entonces, en este momento es donde viene a cuento lo de la acción conspicua, es decir, no tengo que responder al argumento foráneo surgido de una intencionalidad foránea de confundir, porque evidentemente el que planeó la tesis de los 99 ángeles por cabeza solo pretendía confundir, aún con buena fe. O sea, admitamos incluso una buena fe, pero la pretensión es confundir. Entonces, mi raciocinio, es decir, responsable, lo que yo llamo conspicuo del momento, me pide un provecho sano, escueto y de uso particular. Y, lógicamente, ¿qué se deriva de ello? El buen resultado, para mí, el buen resultado que no es seguir la corriente por la que va la ola, casi me atrevería a decir, de la moda, porque siempre hay una, dos o cinco modas que van y que vienen para allá. Yo, en el texto este, recordaréis que he hecho mucho hincapié en la cuestión de la metáfora, ¿no? Es decir, todo es metáfora, o sea, prácticamente es imposible. Es que aunque yo diga la silla en la que estoy sentado, si analizo, puedo introducir una metáfora. Si encima de eso estamos hablando entre un tipo de gente que tiene como, bueno, digamos, profesión, la creatividad, indudablemente nadie se escapa sin metaforear. Ahora, ojo, tengamos esa visión conspicua de decir, no todo lo voy a meter en la metáfora, no me voy a salir constantemente de madre para o demostrar que sé hacer asociaciones o no decir las cosas por su nombre o etcétera, etcétera. Entonces, andemos con ojo con respecto a estas cosas, a esto que yo llamo el provecho. El provecho, por supuesto, para mí en primer lugar, pero el provecho que esté apoyado en una realidad. Una acción. Hace un momento he hablado de mi rechazo actual de la acción. Claro está, cuando yo digo aquí una acción, no me refiero a esa acción profesionalizada, ahora sí, a esa acción profesionalizada que está por doquier, ¿no? Yo me refiero a una acción, pues, a tener las gafas en la mano y no tenerlas aquí, ¿no? Bueno, una acción responsable, absolutamente. Es decir, ¿quién conscientemente haría acciones irresponsables? pues nadie las haría si no fuera, por ejemplo, porque está en un escaparate. O sea, si no va a sacar un beneficio de confusión hacia el exterior. Entonces, esa acción ha de llegar tras la reflexión. Evidentemente, toda acción genera una reflexión, pero aunque eso no sea desdicho aquí, prefiero una reflexión que genere una acción, es decir, que yo sepa por qué estoy actuando. La acción antes de la reflexión tiene una eficacia pasajera, oportunista casi, me atrevería a decir, ¿no? La acción después de la reflexión es oportuna, no es oportunista, es oportuna. Número 7, la calidad. ¿Nos quedamos con la calidad o nos hacemos partidarios de la acción? Desde luego, generalmente la calidad conlleva un compromiso subterráneo, subrepticio. No se puede esconder en la pretensión de la calidad cualquier cosa. No cualquier cosa que yo haga y que tenga calidad, admitiendo esto sin más, no cualquier cosa que yo haga y que tenga calidad está salvada ni siquiera profesionalmente. La calidad es un residuo, algo que puede ocurrir, pero no es lo que se pretende. En el texto este que yo os mandé, indudablemente no hay calidad, porque es un texto casi automático, o hay la calidad que una persona que escribe pueda tener como consecuencia de haber escrito muchas veces, pero no hay la pretensión de la calidad. Entonces, el automatismo ese, por supuesto, conlleva una calidad, que es la suya innata, ¿no? La incuestionable, la que no se puede discutir. Esa es la calidad que yo quería dejar ver en este punto número 7. Como ves, esto también es una prótesis, ¿eh? Imprescindible, ¿no? Pero no es de esas de las que hablábamos. Entonces, esa calidad, si sale, bienvenida sea, pero no puedo yo usarla como máscara, como antifaz de algo que realmente no tengo que decir. O sea, no me puedo inventar una excusa para la calidad, y menos aún, no puedo acudir a aquello en lo que tengo calidad para manifestarme solo en aquello. Yo tengo que ir a por todos los toros que pasen, ¿no? El que me pille, que lo domino, porque es un toro de ciertas cualidades, bien, el que no lo domino, también bien. O sea, es sencillamente un toro que no domino. Pero, por favor, no nos esclavicemos en pos de la calidad. Número 8, el menester. Las dos visiones de la palabra menester. Ser menester y oficio. El menester como oficio. Ojalá que todos nuestros oficios fueran nuestros menesteres. Es decir, aquello de lo que habemos menester, que fuera ese el oficio. Frente a esto, claro, está el menester, podríamos decir, bastardo, ¿no? O el menester que hipoteca nuestra autonomía, ¿no? Ser menester, en el texto que yo os envié, ser menester está, creo recordar, muy difuminado en el total. Porque, ¿qué es lo que era menester para mí en aquel momento? Es decir, ¿qué es lo que era menester? ¿Qué es lo que era ese automático, semiautomático, digámoslo aquí, con el que yo me expresaba? Era menester dejar claro que yo no estaba de la parte de los que proporcionaban indicios irracionales de racionalidad, es decir, lo contrario del título, ¿no? Sino de los que tal vez estaban en el trance de encontrar indicios racionales de irracionalidad en el ambiente. Eso era menester, y eso no era un menester, porque el menester en la escritura de ese texto, como os digo, no se daba de una forma consciente. Y, por supuesto, no se daba de una forma consciente intencionadamente. O mejor dicho, intencionadamente, no se daba de una forma consciente. Número 9, lo habitual. Hombre, es imprescindible hacer la distinción entre normal y habitual, ¿no? Porque ya esas dos palabras, como tantas otras de la lengua, se han unificado en una sola. Se dice, es una persona normal, cuando lo que se quiere decir es una persona habitual, porque personas normales hay poquísimas. Cuando encontramos a una persona normal, lo vemos inmediatamente, y entonces generalmente decimos, pues es una persona extraña, incluso somos capaces de decir que es anormal, ¿no? Entonces, la persona habitual, la persona habitual, es decir, la persona que generalmente nos amarga la vida, ¿no? Es una cosa, no la confundamos con la normal. ¿Qué pasa en esto con respecto al asunto este de la racionalidad y de la irracionalidad? Pues es muy sencillo, hay muy pocas personas racionales, y aquí pongo racional al lado de habitual, aunque ser racional sea ser normal. Entonces, hay muy pocas personas racionales que dan testimonio de muy pocas personas normales, que dan el testimonio fehaciente y correspondiente de muy pocas personas normales. No confundamos la racionalidad con la habitualidad. Deberíamos poderlo confundir, desde luego, porque sería lo nuestro, pero no lo confundamos. Tengamos ojo en ese asunto. Porque, claro, luego está la cuestión del hábito, no de lo habitual, sino del hábito. ¿Cuál es el hábito? Claro está, el hábito es la irracionalidad, porque la irracionalidad disminuye el porcentaje de compromiso. Es decir, lo habitual está relleno de hábitos, los cuales hábitos están alimentados por la irracionalidad. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el hábito irracional que alimenta el comportamiento habitual facilita el desarrollo en un ámbito en el cual casi no hay normales, es decir, casi no hay racionales. Por favor, tened en cuenta que yo todas estas frases, todos estos términos, estos conceptos, como os he dicho esta mañana, los digo de una forma tajante, pero no deja de ser una opinión personal. Y no vaya a ser que alguien de vosotros crea entrever, cuando yo generalizo tanto, crea entrever que yo meto ahí dentro a la humanidad entera. Por supuesto que no. Lo que pasa es que yo estoy siempre ansioso de encontrar personas normales, ¿no? Es una cosa que me obsesiona, ¿no? Y que me apetece. Número 10 de asuntos derivados de este texto. La pregunta. Esta mañana ha habido preguntas, ¿no? Yo me he quedado con ganas de decir que la pregunta es lo importante, ¿no? De hecho, siempre que se lee una entrevista, por ejemplo, periodística, yo creo que habría que leer las preguntas. Es decir, a la primera pregunta del entrevistador se sabe ya si hay que leerse la entrevista o no hay que leérsela. El que responde a las preguntas, generalmente, como suele ser un ser habitual que además está encantado de que le hagan una entrevista, responde a la pregunta. La pregunta generalmente suele ser mostrenca y torpe, ¿no? Entonces, lo importante es la pregunta, y es lo importante precisamente porque suele ser errado, ¿no? Porque suelen ser preguntas monocordes, preguntas tipo y preguntas para salir del paso. Nunca se pregunta realmente lo que va a comprometer. Recuerdo, y lo voy a contar ya que está aquí Pedro, porque tuve una experiencia que la cuento siempre por otra parte, o sea que no es que vosotros vais a recibir, que me ocurrió en Sevilla, que fue una experiencia pues preciosa, ¿no? Además fue en un momento de así de juerga flamenca y estas cosas, ¿no? Todo el mundo bastante ido de la mollera, ¿no? Y por lo tanto bastante normal, ¿no? Y entonces alguien me dijo algo insólito. Me dijo, hazme una pregunta. Desde luego de las cosas más bonitas que me han dicho nunca. Indudablemente aquella persona tenía que ser sumamente inteligente y capaz, ¿no? Me dijo, hazme una pregunta. Y entonces yo le dije, el fin justifica los medios. Y él me contestó de otra manera nuevamente genial. Y lo digo genial consciente del sentido del adjetivo, no como se suele decir, genial. Entonces él me dijo, te he dicho que me preguntaras algo, no que me lo preguntaras todo, ¿no? Entonces, fijaos ahí el sentido de la cosa, ¿no? Este hombre no contestó a la pregunta, en absoluto. La pregunta, desde luego, era, pues, amplísima, ¿no? Para mí, personalmente, es una de las grandes cuestiones de mi vida, ¿no? ¿Cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué, el fin puede justificar un medio, ¿no? Y entonces, este hombre no contestó a la pregunta, pero, sin embargo, contestó absolutamente, ¿no? Es decir, la respuesta es una cosa muy secundaria. Lo importante es la pregunta. Número 11. Una imagen. Una imagen que en este caso podría ser, recordáis el texto del ciclista, ¿no? El ciclista al que se le pregunta cuando ha terminado la etapa del Tour de Francia, ¿no? Esa imagen del hombre sudoroso, casi extenuado, al que le quieren hacer que en ese momento sea trascendental, sea trascendentalista, ¿no? Que dé una respuesta trascendental. Esa es para mí la imagen. Pero esa imagen está soportada en una idea, en la idea de un preguntador que cree que, puesto que el preguntado está tal vez en trance de dar una respuesta luminosa, hace una pregunta que él cree trascendental. Por supuesto, el preguntado respondió de una manera muy torpe, ¿no? La imagen era esa, como os decía. Imaginaos el hombre así, con la bicicleta en la mano, sudando, bebiendo agua, y entonces el otro que llega con el aparato, con el micrófono, y que le dice, oye, dinos algo trascendente, defínenos el ciclista, el ciclismo desde la óptica de un filósofo. ¿Qué es lo importante de este momento? La idea que el entrevistador quiere sacar a la fuerza con el entrevistado, o la docilidad del entrevistado que dice, oye, es que ahora, aunque no me apetezca, tengo que decir algo trascendente. Para mí la idea está en esa docilidad del entrevistado, ¿no? Es decir, que es la docilidad con la que la gente suele subirse al carro de la irracionalidad tan cómoda y tan gratificante, tan fácil en una palabra. Lo pusieron en un trance difícil. Él salió, pues como le había enseñado la cultura de nuestro momento que tenía que salir, diciendo que el ciclismo es una metáfora de la vida, ¿no? Pues hombre, idiotez supina o grandiosa lucidez, si él hubiera sabido explicar esa lucidez, ¿no? Cuestión 12, la estructura. Esta mañana ha salido la estructura, ¿no? Y aquí tengo yo puesto dos contrapuntos a la estructura, el orden y la política. La política también pensando en lo que dijimos esta mañana, ¿no? como elemento sin estructura, ¿no? La estructura positiva, el orden en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, organicemos según aquello que, teniendo en cuenta la suma de nuestros conocimientos, puede dar un resultado, perdonad que os lo diga, racional. Creo que solo se organiza para la racionalidad. Solo se organiza para la racionalidad. De ahí que el punto opuesto sea la política. Aquello que solo se organiza para la irracionalidad, ¿no? Tal vez como ejemplo, pues simplemente por la cuestión del río revuelto, ¿no? Y lo que sigue del refrán. El final, que no es el final. ¿El final al principio o el final al final? Cuando se habla de la obra de arte, hubo un tiempo en que estaba de moda aquello de la obra abierta, ¿no? Se decía que es la obra que no estaba terminada, que estaba. Y aún todavía muchos afiliados al amor al teatro, del que sé que hay aquí algunos y que yo no participo del mismo grupo, muchos afiliados al amor al teatro siguen con la cantinela de que la obra no se termina hasta que el público no reacciona, etcétera, 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 ¿no? Bueno, yo prefiero que el final esté al principio. Claro, dejar el final para el final, oye, pues qué bien, ¿no? El final es el final. Pero ¿y el final al principio? Y aquello en cuyo planteamiento se sabe no cómo va a ser el final, no cómo va a ser, pero sí qué va a ser el final. Creo que como constructores de ideas nuevas que tenemos la obligación de ser, los artistas, no podemos partir, no podemos usar el principio sin tener el final. Pero quiero insistir en esto, por favor. No quiero decir que se sepa cómo va a ser el final. Para poner un ejemplo al uso. Si estás pintando un cuadro, no quiere decir que al empezar sepas cuál va a ser el color dominante del cuadro, pero sí que sepas cuál es la estructura profunda, íntima y secreta, como decíamos antes, me atrevería a repetir, de lo que es el cuadro. Entonces, el final al principio. Frente a eso, claro está, está el no final nunca, ni al principio ni al final, que es el reducto de la irracionalidad. Es decir, nunca jamás. O sea, no tengo que llegar a nada, si acaso, a una especie de catequesis o de convencimiento, ¿no? Pero eso nosotros, según hablábamos esta mañana, no nos interesa nada. Es decir, a mí no me interesa nada si yo os catequizo a vosotros. Lo prefiero. Y para ello estoy poniendo en juego lo que sé. Pero claro está, no me voy a amargar la vida si no lo consigo. Entonces, no el final catequético, es decir, los he convencido, los tengo en mi lista, en absoluto, sino el final comprometido para mí mismo. Y luego, después viene un punto que es el 14, que dice el fin, sin y por. Perdonad. Sin fin y por fin. Claro está, sin fin es muy fácil. La argumentación de la irracionalidad es sin fin. Siempre hay un apoyo ficticio sobre el que levantar una nueva trama de irracionalidad. Yo prefiero, por lo tanto, el por fin. Por fin, lo que sea, ¿no? Entonces, sin fin. La palabrería sin fin, por ejemplo. Podríamos poner un ejemplo todavía más cotidiano, ¿no? El fútbol sin fin. Sin que esto sea nada en contra del fútbol, que eso es lo que me gustaría resaltar. No es nada en contra del fútbol, es mucho en contra del sinfín del fútbol, ¿no? Imaginaos que decimos el fútbol por fin. Eso ahora ya no se puede decir, porque el fútbol es una permanencia, ¿no? O hay liga, o están comprando jugadores, o están haciendo torneos de no sé qué, o los post, o las recopas, o las supercopas, o todo. Es, ya no hay por fin el fútbol. Es decir, cuando los periódicos estos días han dicho empieza la liga, por fin empieza, eso es una falacia, eso es una tomadura de pelo descomunal. No es que por fin el fútbol, no. Por fin una de las 50.000 facetas del fútbol que muy habilidosamente organiza la irracionalidad para construir una ficción de racionalidad en el vivir de la gente. Entonces, digamos, por fin. Es decir, aspiremos a que nunca tenemos nada y que constantemente, sin embargo, tenemos un por fin. Entonces, en el ambiente este de la racionalidad que yo quiero proponer u ofrecer, estemos siempre en el momento del por fin, como estábamos esta mañana, en el momento de dar el paso siguiente que, según yo, constituía la cultura, ¿no? Es decir, el paso al lugar no conocido, del cual tenemos sospechas, ¿no? Procuremos decir a cada paso, por fin. Y si estamos embarcados en un asunto en el cual los cantos de sirena llegan de izquierda y de derecha, esperemos, por ejemplo, encontrar una sirena que cante bien, que ya es difícil, ¿eh? Número 15. Un principio, no el principio, sino un principio. También con las dos acotaciones, por y sin. Sin un principio, por supuesto. Sin un principio. ¿Alguno de vosotros me puede dar un principio de algo? Vamos, ni siquiera de vuestra vida, ¿no? Es decir, sin un principio. Sin un principio. No por un principio. Yo no necesito un principio. Ni un principio cronológico, ni un principio, mucho menos moral, ¿no? Que son las dos acepciones principales de la palabra. Entonces, por supuesto, abandono el principio moral. No, para nada, necesito hacer nada por un principio. Necesito hacerlo por un compromiso, pero no por un principio. Entonces, olvidemos eso y digamos, nunca por un principio, ni nunca empezando ando, ni nunca empezando nada, porque nada se empieza ex novo, sin herencia, sin consecuencia. Sin embargo, que quedémonos sin un principio, sin un principio. No poder responder. Cuando alguien nos pregunta, ¿cuándo has empezado esto? No lo sé. ¿Cuándo ha empezado? No has empezado, sino ¿cuándo ha empezado eso? No lo sé. Actuemos sin un principio. Porque si actuamos con un principio, quiere decir que tenemos ya la mente medio comida, en el caso en que nos ocupa, por la irracionalidad ambiente tan cultivada, tan educada, tan positiva, tan benefactora, en el mal sentido. Número 16, la actitud. El pensamiento como actitud. Es decir, cómo me posiciono ante todos y cada uno de los actos, ante todos y cada uno. Esa actitud con la que me coloco delante del acto es lo fundamental ante todo. Sin embargo, no se hace. El acto se empieza siempre por el acto en sí. Es decir, el acto de comer se empieza por meter la cuchara en la sopa y llevársela a la boca. La actitud del comer se piensa que no es una actitud que haya que elaborar, puesto que es una actitud primaria, imprescindible, necesaria, ¿no? Pero ¿y si nos paráramos a pensar en la actitud siempre? En la actitud siempre. No quiero decir hacer un razonamiento filosófico, sino sencillamente mientras coges la cuchara, ya está. No es más que sencillamente ese instante, ¿no? Bueno, eso para mí eso es fundamental, porque ¿qué es lo que significa esto? Que actuamos todos, pero el aditamento previo de la actitud hace que solo actúen unos pocos. Solo unos pocos actúan, los demás repiten el mecanismo monocorde, ¿no? Qué fácil es, pues, por ejemplo, subirse al carro, no recuerdo ahora mismo cómo es, como lo decía yo en el texto este. Bueno, tal vez no merezca la pena localizarlo, bueno, es igual. Qué fácil es subirse al carro de la actitud nodriza, como si dijéramos, ¿no? Aquella que forma parte de nuestra cuna, en el mal sentido de la palabra, ¿no? Eso no se puede hacer, porque necesitamos un razonamiento previo, un razonamiento no, una conciencia previa. En el momento en que esa conciencia se da, es cuando se da la acción, porque la acción que no va precedida de esa conciencia instantánea no está en la acción, sino que es repetición monocorde de lo hecho. Y eso vale exactamente para un artista del cual hablábamos esta mañana, ¿no? El artista que ha localizado ya el tamaño del cuadro, el motivo del cuadro, que pega, que se acepta, evidentemente no necesita ningún tipo de razonamiento previo a su acción. Su acción es mecánica, aunque sea para hacer arte, entre comillas, ¿no? Entonces eso nunca, porque además es que no hay límite para eso. Es decir, vosotros además tenéis aquí, bueno, muchos de vosotros no sois vascos, ¿no? Pero tenéis aquí ejemplos en los que apoyaros perfectamente para localizar e identificar artistas monocordes que accionan, pero no razonan en absoluto, no justifican su acción. Están muy activos, algunos enormemente activos, ya agobiantemente activos, pero jamás. La realidad. Esta mañana hemos hablado de la realidad. Pero la realidad como un objeto, no, como un objeto, no, como una circunstancia constatable. Es decir, la realidad antes de descubrirla incluso, no después de descubrirla, es decir, aquí hay 53 sillas. No hace falta eso. Antes de descubrir el número, incluso, la realidad de la silla, tampoco ni siquiera la realidad de la silla, la realidad de sentarse. Todos nos hemos sentado, pues, lógicamente porque es más cómodo, ¿no? Pero antes de entrar aquí, en el momento en que hemos entrado aquí y hemos hecho el cálculo de, bueno, aquí se va a tal, 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 probablemente haya que sentarse. Luego estaba la confirmación en una silla. Absolutamente inarmónicas con el número de los asistentes, ¿no? Pero el concepto de sentarse. Porque generalmente se suele usar aquello de todo está dicho, ya no se puede hacer nada. Bueno, yo creo que todos nosotros podríamos comprometernos a hacer una silla nueva, con cuatro patas, un asiento, un respaldo, si queréis un ala de estas para apoyarse, una silla nueva, exactamente con los mismos elementos que eso. No son los elementos los que hay que discutir en la realidad, sino la posición con que uno se enfrenta a la realidad. El que hace el verdadero sillero repite las sillas porque no las está repitiendo, porque no está haciendo una silla, sino que está haciendo una opción al problema de sentarse. Es en ese sentido en el que yo os digo que la realidad es insobornable por parte de la irrealidad. porque lo que no cabe duda es que hay que sentarse. Y entonces, a mí que no me vengan con sillas de una pata, por ejemplo, muy estilizadas, muy maravillosas, muy de diseño, como se suele decir, porque si no resuelven el problema de sentarse, no son sillas, aunque son sillas, ¿no? Entonces, la realidad antes de descubrir el misterio de la realidad. Número 18. Queda poco, ¿eh? Un testimonio que prácticamente se une con lo otro, no sé por qué lo he puesto aquí. Tengo un testimonio, dar fe de la realidad, dar realidad a la fe. Bueno, dar fe de la realidad es lo que os acabo de decir, ¿no? Dar fe con mi silla construida de la realidad del sentarse, realidad inapelable. Pero después tengo puesto esto, que es bastante críptico incluso para mí, dar realidad a la fe. Por supuesto, no hablo.